Gracias otra vez. Y como habíamos anunciado el último encuentro, esta ley que vamos a ver tiene que ver con esa segunda, con la segunda reforma, en realidad la primera en el orden, porque primero fue después la ley de matrimonio, con las dos reformas, digamos, de los últimos años, desde el punto de vista legislativo, en materia de derecho de familia, en relación a dos leyes fundamentales que han producido un cambio sustancial en la materia y que por eso tienen esta particularidad o la razón de ser de estos temas que hemos elegido en estas dos oportunidades, ¿no? Y en particular esta ley, que es la primera en ese orden porque es de diciembre del 2009 cuando se aprobó, es decir, tiene una vigencia temporal de ya casi dos años, y que precedió en realidad a la reforma que veíamos en el otro encuentro, que era la 26 de 18, que en realidad esa última reforma, la de matrimonio, de alguna manera es como que eclipsó esta reforma, en el sentido de que a partir de julio del año pasado, que se sancionó la 26 de 18, es como que esta ley quedó digamos subsumida en aquella, y el debate o los conflictos que dan lugar o pueden dar lugar a esta ley quedó un poco apagada por la importancia o la trascendencia de lo que fue la reforma de la ley de matrimonio en particular del año pasado, ¿no? Pero que esta ley tiene también la importancia y la trascendencia de un cambio sustancial, y que a diferencia de la ley de matrimonio, esta ley, en realidad, que lo que quiso el legislador y estableció es bajar la mayoría de edad de 21 a 18 años, a diferencia de la 26 a 18, esta ley viene a ser la culminación de 20 años aproximadamente de intentos legislativos. Es decir, la tendencia de bajar la mayoría de edad de 21 años a 18 años en nuestro país viene ya de principio de la década del 90. Incluso hubieron sanciones, con media sanción, en las cámaras, en la década del 90, de bajar de 21 años a 18 años, pero por distintas razones o circunstancias no han prosperado. Es decir, esta ley tiene o ha tenido ese proceso legislativo de culminación con esta reforma, a diferencia de la ley anterior, que fue una reforma donde se instaló y aprobó muy poco tiempo. Es decir, estaba basado en proyectos de 6 meses o 7 meses antes, y una temática sobre todo actual en el mundo, digamos, ¿no? Esa es una diferencia esencial entre ambas, ¿qué tal? Entre ambas leyes, ¿no? De la misma forma que la 26 y 18 tuvo por finalidad exclusiva y fundamental incluir a la unión de personas del mismo sexo, al matrimonio, esta ley tuvo como única finalidad bajar la mayoría de edad de 21 a 18 años. Sin embargo, se han hecho otras modificaciones, pero que han sido consecuencias, digamos consecuentes o accesorias a esta ley, o a esta finalidad, que particularmente en uno de los efectos, lo que hace alimento, produjo un problema nuevo, tanto desde el punto de vista procesal como de fondo. Sin querer, legislativamente se provocó todo este efecto o estas consecuencias que ahora vamos a ver. Pero que no fue en el origen de la voluntad del legislador, no estaba la reforma de alimentos en particular. Lo que sucede es que la reforma de alimentos viene, en todos los intentos legislativos previos y en este que dio lugar a la ley, a uno de los obstáculos que se presentaban para bajar la mayoría de edad de 21 a 18 años, que era la consecuencia social o los efectos sociales que podía traer aparejado que en la edad entre 18 y 21 años, desde el punto de vista económica, desde el punto de vista económico, en donde la persona está en un periodo en general de, digamos, de escolar en un caso y universitario en otro, a partir de los 18 años, y no laboral, es decir, estamos hablando de una edad entre 18 y 21 años donde estadísticamente, desde el punto de vista incluso del derecho internacional, la tendencia es, unido la educación con el trabajo, que no tiene aislamiento, sino que tiene, digamos, son políticas públicas que están vinculadas en este sentido desde el punto de vista legislativo. Si nosotros vemos los países desarrollados respecto a los países subdesarrollados, tienen en esto un eje muy claro que no es arbitrario, que es que los países desarrollados, la edad de la inserción laboral es una edad alta y de especialización. Es decir, cuanto más vamos a los países desarrollados, vamos a ver que el promedio en el sistema educativo se prolonga respecto al sujeto hasta una edad mucho más de lo que sería hoy la educación obligatoria o lo que sería el sistema educativo, digamos, obligatorio por ley. Es decir, hay una tendencia a la especialización o a la preparación para luego entrar en el sistema laboral. E inversamente, en esos países desarrollados, el ingreso laboral del individuo es elevado en cuanto a la edad. Si nosotros vamos a los países subdesarrollados, exactamente al revés, y por eso digo, no es casual. La deserción escolar, cuanto más bajo es el desarrollo de ese país, baja la edad. E inversamente, en el sistema laboral ingresan a una edad más temprana, cuanto más subdesarrollado es. Es decir, esa ecuación es importante, y por eso digo, no es casual. Y en el caso, la mayoría de los países tiene la mayoría de edad a los 18 años. Tiene establecido la edad ya desde hace tiempo a los 18 años. Y Argentina era uno de los pocos países que tenía la mayoría de edad a los 21 años. En este sentido, como tendencia, era universal y no había discusión. El punto de la discusión era las consecuencias, los efectos que iba a traer socialmente aparejado respecto de esas personas entre 18 y 21 años, donde al ser mayores de edad ya cesa la patria potestad y en consecuencia ya no va a haber obligación alimentaria de los padres respecto de los hijos. Entonces, digamos, el individuo a partir de los 18 años, al ser mayor de edad, ya tendría que procurarse los medios por sí mismo. Y eso, a su vez, paralelamente, desfavorecería el sistema educativo, digamos, porque obligaría a un grupo de la sociedad de una edad determinada al ingreso al sistema laboral temprano, o más temprano, en relación a cuando la mayoría de edad es los 21 años. Entonces el problema que ya se planteó en la década del 90 y que también surgió en esta ley es ¿qué pasa con los alimentos? Esa era la traba. Fíjense que en la década del 90 no salió la ley de mayoría de edad de 18 años por el tema de alimentos, para no dejar en esas circunstancias entre 18 y 21 años personas en un estado, en muchos casos, de indefensión. Entonces, la solución que se había dado en los proyectos anteriores que tuvieron, en su caso, incluso media sanción, no en este, era seguir el modelo de la legislación europea, que tiende a establecer una obligación alimentaria, es decir, los países europeos tienen la mayoría de edad, los 18 años hace mucho tiempo. Pero, y por supuesto, cesa la patria potestad. Pero se establece una obligación alimentaria para favorecer al sistema educativo y en general se prolonga hasta los 24 o 25 años si están en el sistema educativo. En el sentido, en ese caso, los padres continuarían obligados a pasar alimentos, no obstante que cesó la patria potestad. Es decir, que nacería una obligación, digamos, particular o distinta, que sería una obligación de los padres respecto de los hijos, pero con esta particularidad que es ya cesada la patria potestad. Esos proyectos contemplaban esa tendencia en la que a proyectos anteriores a esta ley. E incluso en la justicia hubieron 5, 6, 7 casos en la jurisprudencia de la vieja ley, precedente en distintos lugares del país, cuando la mayoría de edad era 21 años, recordarán ustedes, de casos donde los padres, la justicia obligó a los padres a continuar con la obligación alimentaria después de los 21 años. En este caso eran personas, por ejemplo, digamos, tenían dos particularidades en esos casos judicializados, que estudiaban, estaban en el sistema universitario y en general eran carreras como medicina, en la cual les obliga a cursar durante todo el día. Y en general los casos judicializados eran de estudiantes mayores de edad en ese momento, más de 21, con un alto promedio. Es decir, esas dos características habían dado, que estaban dentro del sistema universitario, estudiando una carrera universitaria, digo, y que además tenían un promedio muy elevado. En esos casos hay algunos precedentes en la vieja ley de que obligaron a los padres a mantener la cuota alimentaria o una cuota alimentaria hasta los 24 o 25 años, que es la edad promedio en la cual se termina la carrera universitaria. Eso se había recepcionado en los proyectos como tendencia, que es una de las respuestas a la legislación extranjera, de mantener la obligación de los padres hasta los 24 o 25 años en esta situación o en estas condiciones. Y así tenían los proyectos anteriores. La ley, la 26.579, esta que se aprobó, cambia, digo esto porque cambió el criterio, sorpresivamente. Porque ya se apartó del criterio de que si estudia o no estudia, si el eje se cambió porque, como ustedes saben, esta ley agregó un último párrafo al artículo 265, que es la obligación alimentaria entre los 18 y 21 años, que es la siguiente. Esto es lo que se agregó. Es decir, se bajó la mayoría de edad de 21 a 18 años. Entonces, cesa la patria potestad, no hay ninguna discusión. Pero para mantener esa obligación alimentaria, entre comillas, de los padres, y no alterar esa relación desde el punto de vista de los alimentos, el 265 dice, que es lo que agregó esta ley al artículo 265 dentro del título de patria potestad, la obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos con el alcance establecido en el artículo 267 se extiende hasta la edad de 21 años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre en su caso acredite que cuenta con recursos suficientes para proveérselo por sí mismo. En realidad lo que es, entre comillas, lo que se vendió legislativamente a los legisladores en el debate, tanto en las comisiones como en las dos cámaras, es que este párrafo que acabo de leer, que era el propuesto, era no tocar los alimentos, es decir, bajar, que esto, la mayoría estaba de acuerdo, bajar la mayoría de edad de 21 a 18 años, pero los alimentos quedaban como si fuese un menor hasta los 21 años, para que se destrabe el problema o el conflicto que había dado lugar y que daba lugar de no bajar la mayoría de edad por este aspecto económico. Eso es lo que habían sostenido y sostuvo el miembro informante en ambas cámaras, de que no tocaban los alimentos y los padres seguían con la obligación alimentaria como si fuera menor de edad hasta los 21 años. Y así se expuso y así se aprobó con esa idea. Después vamos a ver que el problema, digamos, que dio origen o da origen a esta ley es que los conflictos son mucho más de lo que uno puede imaginar. Pero digamos, ese fue en el contexto del DATI, por eso se aprobó. Entonces se destrabó todo el problema de los alimentos y salió la ley. Y con ese problema de los alimentos que había tenido en los debates anteriores, los antiguos proyectos, se aprobó en las dos cámaras. En cambio, en esta ley no apareció el segundo problema que sí estaba planteado en los otros proyectos, raramente. No apareció en los debates el segundo problema, el segundo conflicto, porque si no se bajó la mayoría de edad a 18 años en la Argentina, ya hace 20 años eran por dos temas. Uno por los alimentos, que era este que decíamos, y el otro era por daños, la responsabilidad, que es lo que había trabado mucho en los otros proyectos, porque el problema de bajar a 18 años, la mayoría de edad, es que el 1114 del Código Civil dice: los padres son solidariamente responsables por los hechos dañosos de los hijos menores de edad mientras dure la patria potestad. Entonces está claro que los padres, por la patria potestad, responden por los hechos ilícitos cometidos de sus hijos menores de edad. El problema más grave para bajar la mayoría de edad a 18 años era este, precisamente porque colocábamos a personas entre 18 y 21 años en materia de responsabilidad del derecho de daño en una situación de indefensión de la víctima. Porque fíjense que el derecho de daños en los últimos 20 años, no es casual, en la Argentina y en el mundo, pero particularmente en la Argentina, como ustedes saben, el derecho de daños se ha extendido en cuanto a los criterios, a los sistemas de responsabilidad. Porque si tomamos hoy jurisprudencia, derecho de daños son de 1000, hace 30 años había 3. O sea, hay un avance de todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia de daños. Fíjense que hay materia específica en ciertas universidades, ya distintas obligaciones, que es el derecho de daño. Sí, el derecho de daño, tanto en derecho público como en derecho privado, en los últimos 20 años se ha extendido en base a estos nuevos criterios que avanza pasando del sistema clásico de la responsabilidad subjetiva a la objetiva, que es lo que tiende a originar mayor consecuencia respecto del daño. Y en particular, porque en el mundo, en derecho de daños, antiguamente, en la época de sanción de los códigos, para establecer la reparación, se hacía hincapié en el autor del hecho. Y por eso estaba basado en la culpa. Porque, digamos, estoy hablando desde el punto de vista civil, no penal. Desde el punto de vista civil, era importante para la reparación el autor del hecho. ¿No es cierto? Entonces se veía si había sido responsable desde el punto de vista en cuanto al hecho cometido. En los últimos 30 años hay un cambio en materia de daños en la legislación extranjera y también en la nuestra, desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial, que es que ya no se mira más al autor del hecho, sino a la víctima. Y por eso hay un fundamento que se sostiene actualmente como teoría moderna de responsabilidad, que lo que importa en derecho de daño, desde el punto de vista civil, vuelvo a repetir, es que la víctima sea reparada. Entonces ahí avanzó mucho la responsabilidad objetiva. Es decir, porque aún frente al autor del hecho que hubiera cometido un daño, que no hay criterio de atribución subjetivo, sin embargo, para la reparación, o teniendo en mira la reparación, se hace hincapié en la víctima. Y sobre eso se busca un deudor, un obligado solvente, ¿está? Eso es hoy en la teoría de daño. Trasladado esto a lo que estamos hablando, el caso más claro es la responsabilidad de los hijos menores de edad. Porque en el derecho de daño, la víctima, en general, cuando el niño comete un hecho o el menor de edad, estamos frente a un autor del hecho insolvente, normalmente. ¿No es cierto? Entonces, en materia de responsabilidad es muy importante la responsabilidad de los representantes legales, porque sería, más allá de la patria potestad y de los fundamentos desde el punto de vista del derecho de familia o del derecho civil, en materia de daños, la figura del representante legal es buscar un deudor solvente, que justamente, normalmente, son los padres en este caso. Entonces, en los anteriores debates se había trabado la aprobación de esta ley porque si bajaba a los 18 años, sociológicamente provocaba una consecuencia. Fíjense que los alimentos es un efecto, una consecuencia intrafamiliar. Estamos hablando respecto de la persona, cómo se sustenta por sí mismo los medios para la subsistencia. En cambio, el daño estamos viendo frente a terceros por los hechos ilícitos. Se queda normalmente la víctima sin un deudor solvente entre 18 y 21 años. Digo, esto no es arbitrario porque normalmente una persona que comete un hecho ilícito a los 19 años no tiene un patrimonio propio. O a los 20 años, ni hablar a los 18 años. Entonces, el problema era que el tercero se quedaba sin esta garantía que eran los padres. Y eso es lo que había trabado mucho bajar la mayoría de edad. Esto tanto, y pongo el acento acá porque no es casualmente intrascendente esta estadística, porque esto se ve fundamentalmente en materia de daños, en lo que tiene que ver con accidentes de tránsito. Es decir, el problema es que en los accidentes de tránsito, como ustedes saben, la persona, antes y ahora, tiene carnet de habilitante en algunas jurisdicciones 16, otras 17, otras 18. O sea, siempre antes, siempre menos de los 21 años. Entonces, un menor de edad, aún antes de esta ley, podía legalmente estar autorizado para manejar. Y los accidentes de tránsito tienen mucha incidencia entre 18 y 21 años. Porque obviamente, es decir, cualquiera puede chocar. Pero está claro que la peligrosidad aumenta entre 18 y 21 años, en casos reales, porque obviamente la circunstancia sociológica cambia. Es decir, una persona normalmente de 18 años, cuando sale con el auto, va a la noche con los amigos y se emborracha. Hay personas de 50 años también que salen y se emborrachan. Pero digo, estadísticamente, en los accidentes de tránsito, las aseguradoras tienen, digamos, una relación causal entre los 18 y 21 años, aumenta potencialmente esta situación. Hasta esta ley, los padres eran solidariamente responsables, es decir, más allá del seguro, las aseguradoras podían traer, en este caso, en garantía, o eventualmente responsabilizar a los padres si no habían observado la culpa invigilando el 1114. Con esta ley, en esto, hay una reforma sustancial que pasó inadvertida, que es esta precisamente. A partir de la vigencia de la 26.579, está claro que la responsabilidad de los padres cesa a los 18 años. Es decir, que entre los 18 años y los 21 años, la persona que comete un hecho ilícito, los padres no tienen ninguna responsabilidad. Esto se ve mucho, estas consecuencias respecto a la víctima, accidente de tránsito y en los hechos ilícitos que cometen los menores en circunstancias, digamos, cuando salen a la noche, se emborrachan y rompen o se pelean con un boliche en una cafetería, etc. Digamos, todos esos casos hoy como víctima han quedado sin reparación normalmente, porque se puede dar, fíjense, la ironía, como vamos a ver después, de que yo tenga 19 años, reciba la cuota alimentaria respecto de mis padres, porque siguen obligados, viva con mis padres, no trabajo ni estudio, ¿no? Me mantienen hasta los 21 años, salgo a la noche y rompo todo. Me emborracho y rompo todo en una confitería. Se da la particularidad que yo puedo vivir en un country con mis padres. Y a mis padres, los terceros, no les pueden cobrar un peso. Aunque yo, por eso digo en este caso, esté mantenido por ellos, reciba una cuota alimentaria y viva con ellos. Eso está claro, y tiene que quedar claro porque digamos, todavía es un efecto que socialmente no ha trascendido y que yo creo que eso pronto las aseguradoras, por ejemplo, van a establecer un monto superior cuando el seguro lo quiera hacer una persona entre 18 y 21 años, lo que va a subir en la prima en este sentido cuando el que pretenda el seguro es con 18 años, porque ya los padres no son responsables. En realidad, en la década 90 las aseguradoras se habían opuesto mucho a esta ley porque se daba esta particularidad, y una de las respuestas en la década 90 era, como en alimento, mantener la responsabilidad de los padres, frente a tercera hasta los 21 años. Había sido algunas propuestas, pero está claro que en esta ley no. O sea, hoy en el régimen vigente la responsabilidad de los padres es hasta los 18 años y por los hechos cometidos con posterioridad respecto del hijo mayor de edad, aunque estuviera recibiendo alimento, no responde frente a terceros, si el hecho se cometió a partir del día que cumpliere los 18 años. En ese sentido, digamos, este aspecto, esta problemática de daños no apareció en este debate, que es raro, digo, porque era el sector o los sectores que más se oponían como consecuencia de esta situación del tercero como víctima que iba a quedar sin reparación. Y por eso es que esta reforma en materia de daño va en contra de la orientación actual del derecho de daño, porque ha dejado a la víctima sin un deudor normalmente solvente, como son normalmente los padres. Pero está claro que la ley no hizo ninguna aclaración, y entonces cesa la patria potestad a los 18 años y la responsabilidad de los padres en 1114, si bien no se modificó obviamente, porque el 1114 decía y sigue diciendo: los padres son solidariamente responsables por los hijos menores de edad. Entonces está claro que hasta esta ley, los menores de edad hasta los 21 años, hoy hasta los 18 años. Eso no hay ninguna discusión. Creo que eso, y quería hacerle hincapié en este aspecto, porque es un aspecto que en esta ley ha pasado desapercibida, pero que es una consecuencia sociológica importante en lo que tiene que ver con terceros, y no hay ninguna posibilidad de demandar a los padres en estas condiciones, por más injusto que sea, y por más que los hijos sigan viviendo con los padres y siga, e incluso tengan un juicio de alimento, vamos a suponer, y que le esté pasando alimento. No hay posibilidad de que, aún demostrado esta circunstancia, el tercero, la víctima, pueda demandar a los padres por este hecho ilícito. Salvo, obviamente, que el hecho haya sido cometido con anterioridad a los 18 años, ¿no? Acá lo que importa, los fines de la responsabilidad, es el momento del hecho. Y esa fue una reforma tácita, digamos, importantísima, creo, tan importante como la de alimentos, que hasta ahora ha pasado, digamos, desapercibida. Pero está claro, y ahí no hay ninguna discusión, que la responsabilidad cesa a los 18 años. En el tema de alimentos, decíamos que la idea era mantener hasta los 21 años la obligación alimentaria de los padres. Y así se planteó y así se vio. Esta solución cambió el eje de las propuestas de los antiguos proyectos, porque, como decíamos, y de acuerdo a lo que leí, acá no tiene nada que ver ya si estudia o no estudia. Porque fíjense que lo que introduce esta ley como eje es los recursos suficientes para procurárselo por sí mismo. Es decir, que tenga medios o no. El eje, y ahora vamos a analizar eso en particular, pero el eje está puesto en la existencia o inexistencia de recursos propios para continuar o no continuar con la obligación alimentaria hasta los 21 años. O sea, no importa si trabaja o no trabaja, o si estudia o no estudia. Y ahora vamos a ver qué efecto o por qué eso es importante desde el punto de vista práctica, desde el punto de vista práctico, porque se ha desvirtuado en algunos puntos el eje o los ejes a tener en cuenta. Pero ese es el texto que se ha aprobado en este caso. No prosperó un proyecto en el debate, y acá también algo que pasó desapercibido o pasa desapercibido en la doctrina y en la jurisprudencia, es que acá se modifica o se altera una situación de personas entre 18 y 21 años de bajos recursos, de familias de bajos recursos. Porque fíjense que hasta los 18 años, obviamente los padres, por la patria potestad, deben alimento a sus hijos conforme su condición y fortuna. Pero de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando los padres no tienen medios, se puede demandar al Estado. Y de hecho han existido algunos casos jurisprudenciales, el primero de Entre Ríos, de Paraná, por el 2003-2004, donde el Estado, digamos, quedó obligado a procurar los medios suficientes al niño, en este caso a la persona menor de edad, porque los padres no tenían recursos propios. Y otros casos que hubo en Capital, en la cual se demandó al Estado por la Convención, porque la Convención sobre el Derecho del Niño, el artículo 27, dice que el Estado estaría obligado, a falta de medios de todos aquellos que tienen obligación alimentaria, estaría obligado a procurar alimento respecto a la persona que hasta los 18 años no tuviera medios suficientes. Entonces habría un obligado legal, subsidiario, último, que sería el Estado, en ese orden, si yo tengo que hacer hoy hasta los 18 años. Y han habido casos y precedentes en la cual se ha demandado al Estado, y hasta ahí no hay ninguna discusión. Pero con esta reforma se modificó Porque el criterio de la doctrina y la jurisprudencia hasta esta ley era que esa obligación del Estado se prolongaba hasta los 21 años, porque era menor de edad. Y entonces, a pesar de que la Convención sobre los Derechos del Niño dice hasta los 18 años, por el régimen interno se interpretaba que, por estar sujeto a la menor edad, quedaba eventualmente aplicable hasta los 21 años. Con esta ley quedan desprotegidas a personas cuyos padres o representantes legales no tengan medios suficientes. Es decir, yo, si cumplí los 18 años, seguiría teniendo el amparo alimentario si mis padres, no representantes legales, por lo que voy a aclarar enseguida, mis padres tienen medios. Entonces ahí yo seguiría siendo un menor sujeto a protección desde el punto de vista alimentario, y seguiría con la misma protección alimentaria. Pero en cambio, yo mayor de edad, a los 18 años, ya no le puedo demandar más al Estado, hoy, en estas condiciones, si mis padres no tienen medios. Es decir, respecto a las personas de clase social baja, quedó hoy las personas entre 18 y 21 años en situación de desprotección. Un proyecto en la Cámara de Diputados, cuando se debatió en diputados, un proyecto de Pino Solanas, que fue el único que propuso en este debate de que se estableciera una norma detrás de esta, del 265, previendo esta situación. Es decir, que acá el Estado iba a estar obligado entre los 18 y 21 años para dar protección a esas personas que no tienen padres con medios suficientes, ¿no? Pero bueno, no prosperó y en consecuencia no se aclaró esa situación. Entonces, una persona cuyos padres no tienen medios hoy, hasta los 18 años, podrá demandar al Estado, y a partir de los 18 años tendrá que ir a trabajar sí o sí. Cambia una persona de clase alta, fíjense la ironía, una persona de clase alta, cuyos padres tienen medios, puede trabajar de vago hasta los 21 años. Y está amparado por el sistema, porque por más que sea mayor de edad a todos los efectos civiles, desde los 18 años hasta los 21 puede vivir de los padres. En ese sentido, esta diferencia, o esta categorización es criticable, porque esta es una ley, en este aspecto, respecto a alimentos, que vino a dar respuesta a una determinada clase social. Y no se previó esa otra situación. Lo mismo el tutor, porque así como el tutor tiene obligaciones siendo menor de edad, si está sujeto a tutela, ya queda sin amparo alimentario si está sujeto a tutela, porque el tutor no tiene la obligación que tienen los padres. O sea que esta es una respuesta, a grandes rasgos, para que se vea, de una solución de cuota alimentaria respecto de hijos de padres que tienen medios económicos, porque todos los otros quedaron sin protección, porque no hay ninguna norma específica. Tendrán protección eventualmente hasta los 18 años, pero entre los 18 y 21 años queda como un mayor de edad, en este aspecto, para procurar ciudadanos los medios por sí mismos. El problema entonces que plantea esta norma es que si leemos así en general, como leímos, pareciera que es una solución. Sin embargo, este artículo planteó, o este agregado planteó, tanto desde el punto de vista de fondo como de forma, innumerables problemas o inconvenientes. En primer lugar, hay una situación procesal que, sobre todo el primer año, la justicia no sabía qué hacer, porque en realidad estaba dado con esa dinámica del cambio, que era sustancial, pero que en algún aspecto no fue sustancial, que con todos aquellos convenios o cuota alimentario que ya se estaban devengando. Por un divorcio, vamos a suponer, de los padres, donde habían convenido una cuota alimentaria. Entonces el problema es cuando entra en vigencia esta ley, ya el convenio, cuando se celebró en mira, en el viejo sistema, hasta los 21 años. Está claro que cuando entró en vigencia esta ley, se aplica hasta los 18 años. Digo esto porque algún fallo de primera instancia, que una vez lo revocaron, pues es impresentable, en Capital, decía que si el convenio de divorcio era con anterioridad, la cuota alimentaria, aún en la vigencia de esta ley, se debía ir hasta los 21 años por aplicación del convenio. Eso es imposible de sostener porque la cuota alimentaria es una obligación que se devenga mensualmente. Por lo tanto, la obligación nace cada mes. Por lo tanto, cuando entra en vigencia esta ley, el que cumplió 18 años ya se rige por esta ley, cualquiera sea el convenio que haya tenido en esa circunstancia, porque ya pasó a ser un mayor de edad en esa condición, respecto de la obligación que nace hoy alimentaria, no las cuotas pasadas o la devengada, etcétera, que es otra cuestión. Entonces está claro cuál el problema se suscitó, qué pasaba con esos convenios, y ahí hay dos problemas prácticos graves que produjo esta ley. Primero, con respecto a que legalmente ese convenio, obviamente el hijo en estas condiciones podía seguir cobrando hasta los 21 años. ¿Está claro? Porque esta ley le da la protección hasta los 21 años. El problema es que a partir de los 18 años, por la obligación que nace a partir de los 18 años, en ese mes, en realidad procesalmente lo que corresponde es citar al mayor de edad, niño, para que ratifique el convenio. Porque ese convenio, cumplido los 18 años, el que lo celebró ya cayó, que es el representante legal. Es decir, mi madre firmó el convenio con mi padre. Es válido, obviamente. Pero respecto de las cuotas que se devengan a partir de que yo cumplo 18 años, ya ese convenio no me puede ser impuesto, porque yo tengo que ir por derecho propio. Entonces lo que correspondería procesalmente, que es lo que ahora hace la justicia, es citar a mayor edad para que ratifique. Si ratifica, se sigue aplicando el convenio, ¿no es cierto? Originariamente se seguía aplicando el convenio sin ratificación, pero eso podía traer problemas o aspectos que ahora vamos a ver, aspectos que se pueden dar como planteo jurídico, digamos. Por eso digo, no es una cuestión teórica o abstracta. Entonces, en ese sentido, la persona tiene que ratificar, porque yo soy el que tengo que estar de acuerdo con esa cuota respecto del alimentante, porque yo soy mayor de edad y cesó la representación legal. Como consecuencia de esto, el segundo problema grave, más grave, que podía dar lugar incluso a planteos judiciales, es que a partir de los 18 años esa cuota alimentaria ya no la puede cobrar más el representante legal. Legalmente hablando, no lo he hecho, porque no lo he hecho, cobra. Pero acá el problema es jurídicamente el que puede traer aparejado. Porque en realidad está claro y no hay discusión que la patria potestad cesa el día que cumplieron la mayoría de edad. Entonces mi madre o mi padre en representación legal hasta los 18 años y antes hasta los 21 tenía la representación respecto de la persona y los bienes del menor. Entonces está claro que obraba dentro de esa representación derivada de la patria potestad. Y por supuesto, entonces, si mi madre, si mi padre era el que pagaba la cuota alimentaria, la que recibía era mi madre y administraba su fondo, porque ella tenía la patria potestad y estaba claro desde el punto de vista legal o jurídico. Hoy, con esta ley, el día que yo cumplo 18 años, ya el alimentante no le puede pagar, legalmente hablando, a mi madre. Porque primero que cesa la representación legal y ya cumplir la mayoría de edad sin necesidad de intervención judicial. No es que tiene que pedir una autorización judicial, es decir, sí. Si ella cobró dos meses después, yo cumplí 18 años, puede venir jurídicamente un planteo mío, es decir, pagó mal. Porque en realidad está pagando una persona que ya no es mi representante legal.
Espere,
para plantear esta situación. En consecuencia, si el alimentante pagó a mi madre, yo puedo ir a un abogado a los 18 años, soy mayor de edad, y el abogado puede demandar a mi padre diciendo que pague la cuota alimentaria. Mi padre dirá, no, yo pagué la cuota alimentaria, ¿a quién? A la madre. ¿Quién es la madre? No es más representante legal. Jurídicamente esto se puede plantear sin ningún inconveniente desde el punto de vista qué es lo que ha pasado, qué es lo que no ha pasado todavía de que las personas que cumplen 18 años vayan a un abogado. Por suerte para el sistema judicial, en este caso. Porque con el tiempo y en la aplicación de esta ley, estos problemas se van a suscitar. Porque obviamente la persona de 18 años va al abogado y si no recibió la cuota alimentaria, el mayor, en este caso 18 años, no está pagado en forma legal. Porque consecuencia de la mayoría de edad es que cada uno administre y dispone los bienes que le corresponden, todo lo que tiene, en este caso, como cuota alimentaria. O sea, ya nadie puede administrar o disponer en nombre mío. Y en el mejor de los casos, uno puede decir, bueno, lo que yo podría aplicar acá, en el caso, en algunos casos se ha planteado, pero todavía no se ha planteado masivamente, en el conflicto de la madre, del hijo mayor con la madre, por ejemplo, que está recibiendo la cuota alimentaria, es que yo podría aplicar acá, dentro del esquema legal, podría aplicar, creo que lo que sería aplicable, si vive el hijo con la madre, es un mandato tácito. Hasta ahí está. Es decir, yo puedo decir, bueno, si yo cumplí los 18 años, se viene ejecutando una cuota alimentaria donde hasta los 18 años cobró mi madre, yo sigo viviendo con mi madre. Como yo sigo viviendo con mi madre, yo sé que está cobrando la cuota alimentaria, tendría que ser un mandato tácito. ¿No es cierto? Yo podría aplicar esa institución jurídica para decir que cobró bien. Pero aún en ese caso no se soluciona el problema o el conflicto porque el hijo le puede pedir a la madre la rendición de cuentas. Miren cuando le empieza a pedir los hijos a la madre la rendición de cuentas, nada que la madre la va a querer matar al hijo, eso aparte. Digo, pero legalmente, por eso digo, acá estamos analizando el aspecto desde el punto de vista legal y frente al conflicto de los hijos con los padres, porque si hoy una persona de 18 años va al abogado, vamos a suponer a los 20 años la madre le dijo, ahora trata de trabajar porque es un vago, etcétera. Cobró durante 2 años la cuota alimentaria, ¿no es cierto? Aceptada por el hijo y no cuestiona. El hijo le puede pedir la rendición de cuentas, porque en realidad con mandato tácito, aún admitiendo esta circunstancia, que es un mandato tácito legal, es decir, yo reconozco que mi madre estaba cobrando con la cuota alimentaria. Pero como consecuencia de eso soy mayor de edad y esa edad no está sujeta a la patria potestad que me rinda cuenta. Cosa que no le puedo hacer antes, porque en la patria potestad no hay rendición de cuentas. Es decir, si mi madre gastó los 3.000 pesos que mi padre me dio para el alimento, gastó para ella, bueno, digamos, tendría que plantear otra cuestión. Pero yo no le puedo pedir la rendición de cuentas. Acá, en esta circunstancia, en un mandato tácito, ni hablar de un mandato expreso, no está exenta la rendición de cuentas, como por aplicación del mandato. Entonces ahí frente al conflicto, la madre, el ejemplo que estoy diciendo, es el representante legal, podría ser un conflicto que hoy el 99,99% de las madres creo que ignoran. Obviamente lo hacen de buena fe. Pero digo, esto va a comenzar a plantearse frente al conflicto de los hijos con los padres, porque hoy los hijos tienen ese derecho que no tenían antes. Es decir, en realidad hoy, si uno tiene un hijo entre 18 y 21 años, tiene es peor que tener un hijo, digamos. Traten entre los 18 y 21 años tratando con quién. Por eso que estoy diciendo, por lo que voy a decir. Claro, si va a un abogado, el conflicto familiar que puede provocar esta situación, además de la existente, es, por eso digo, es mucho más limitado, porque en realidad todas estas circunstancias hacen que la persona tenga derecho. Por eso digo, después la madre le matará, le dirá cosas cara dura, etcétera, lo que quiera, pero legalmente va al abogado. El abogado le hace una demanda en ese sentido y no hay otra solución que responder en base a eso que diga. Pero fíjense que, y por eso digo, para pagar bien, lo mismo yo, abogado del alimentante, para evitar esas circunstancias, que tampoco uno en la práctica hoy está utilizado porque no se ven las proyecciones que pueden traer aparejado esto, y por eso digo, es muy importante, porque yo, abogado del alimentante, hoy, el hijo cumple 18 años y debo pagar el hijo. Porque si no me van a ir a mí del alimentante, me dice, doctor, usted no me dice, pero yo estaba pagando a la madre y ahora tengo una demanda que me pague nuevo.
que va a pasar. Entonces, ahora es que como usted no me dijo, ¿no? Porque hoy.
¿Y cómo se hace la determinación?
El sistema, dentro del sistema aún, digo, legal, todavía es como que no está visualizado la problemática que se va a venir.
Ah, sí,
está. Sí, sí, en algunos casos sí, por supuesto, en algunos casos, pero digo, no masivamente, porque no hay todavía una información respecto a esta circunstancia, porque hoy todavía una persona dice, usted no cree que un menor de edad está pasando bien. Entonces dice, bueno, la madre. Dice, mamá, a los 19 años, quiero salir esta noche, dame 100 pesos. Resulta que ahora esos 100 pesos de ley lo administra como él quiere. Cuando se empieza a dar cuenta, porque hasta ahora, la madre le dice, no, toma 50. Ojo, hoy hasta los 18 años me puede decir eso. Pero a los 19, a los 18, cumple 18, yo, cuando tengo 18 años, todavía no sé, o no saben, por suerte, la persona de 18 años, que esa plata la tengo que tener yo. Y yo voy a decir, salgo esta noche, viernes, mañana o pasado. ¿Y en qué gasto? O si me quiero comprar tal cosa, y mi madre me dice que haga tal cosa. Mi madre me dice, a los 18 años no, vos tenés 10 límites. No, yo no quiero que... Sí, hasta los 18 años me tengo 10 límites. Y ella dice, yo te voy a pagar la cuota de inglés. Y no te voy a pagar la cuota para comprar una ropa, tal ropa que vos quieras. Pero ya que tengo 18 años. Dejé el inglés con la misma cuota de alimento y gasto esa plata hoy en la noche. Legalmente es así. Por eso digo, por suerte todavía la persona de 18 y 20 años no se dio cuenta. Porque esto genera o puede generar una situación o un conflicto familiar, obviamente, porque tiene derecho. El problema es que hasta acá puede ser un caradura, puede ser un sinvergüenza, pero tiene derecho, que es lo que me interesa acá a nosotros. Digamos, la persona viene hoy al estudio y dice, entonces yo puedo hacer, sí, lo puedo hacer. Resulta que yo cobro 3.000 pesos por mes. Y le da mi padre a mi madre. Y mi madre me dice, con esos 3.000 vamos a hacer lo que es la experiencia. Es así, por la parte de la vida. Pero hoy, a los 18 años, ya esos 3.000 pesos me tienen que dar a mí. Por eso digo, esa situación todavía, dos años, casi dos años de vigencia de la ley, es como que no está visualizado. Por eso, sin perjuicio, como dice usted, ya se han planteado estas cuestiones, pero creo que en mucho menor medida de lo que sociológicamente se va a plantear, porque...
Pero aparte, la problemática es bastante distinta, porque, por ejemplo, casos de alimentantes que dicen, bueno, ¿a quién le pago ahora? Que por el ejemplo que usted da, claro, es un hijo, bueno, son 3.000, le doy 3.000. Ahora, son tres hijos.
Sí, hay una aclaración que también la pregunta. La única es... pero aún yo vivía el mandato tácito, no podría evitarlo. El único, legalmente, la única situación que yo podría salvar hasta que se fije la cuota por separado, es decir, yo madre, por ejemplo, tengo tres hijos, que estoy cobrando 4.000 pesos, es un monto único, teniendo en cuenta. Entonces digo, no, yo como alimentante, o madre, sigo cobrando esos 4.000 pesos, porque a mí me está dando por tres hijos. Entonces, yo no sé si es 1.200, 1.400, que tiene que pagar. Hasta que el juez no haga esa aclaración, yo estaría cobrando bien. Y entonces, cuando tengo más de un hijo, en la cual uno llegó a los 18 años, yo podría justificar en razón de esto. Como alimentante, que pagué, yo estoy pagando una cuota de 4.000. Y como representante legal, como madre en este caso, de recibir correctamente. Pero aún así, que estaría encuadrada esta situación dentro de lo legal, no me exime que el mayor de edad me pida la rendición de cuentas. Aún así.
Incluso, por ejemplo, cuando usted dijo en el acto de citar a la hora mayor de edad a ratificar el convenio, no podría ser en ese mismo acto que ratifique el convenio y por ejemplo, autorice el cobro o la prestación.
Sí, eso sería la vía más adecuada para regularizar esa situación. Entonces quedaría igual. No, se le da la autorización para que cobre la. Entonces, ahí era no por la parte pública, sino por esa autorización que se le da, pero aún en ese caso, pero aún en ese caso, y por eso señalo en blanco y negro esto, que es importante, aún en ese caso no recibe la rendición de cuentas.
¿No se la niega a cobrar?
¿Cómo?
¿Y si la madre
se puede cobrar? Sí.
Ahora, en el transcurso desde que se viene aplicando esta ley, a nosotros en realidad el problema que se nos ha planteado en esa conflictiva familiar cuando ha adquirido la mayoría de edad es particularmente que los hijos no quieren seguir el proceso contra el padre y se desiste.
Sí, ahora vamos a ver ese aspecto que es un aspecto conflictivo.
Que la petición de cuenta, sí. Bueno, porque en realidad me parece que hay...
Sí, la demanda, claro. Ahora vamos a ver ese aspecto porque es también un problema sociológico que se enfrenta judicialmente al hijo con el padre y al hijo con el que quiere demandar. Que es un problema, que no es lo mismo que hablar la madre, discutir la cuota alimentaria del propio hijo. Sí, es un problema sociológico que se va a dar en razón de las circunstancias, afectivo que no tuvo en cuenta el legislador. Porque es cierto, el hijo tiene que enfrentarse en un juicio con el padre. En la realidad, que no es lo mismo cuando va la madre en representación del hijo.
Yo le planteo este caso particularmente cuando nosotros se nos dio, lo citamos que se presente con patrocinio letrado, sí, perfecto. Después no fueron a las audiencias, iba el padre, y terminaron desistiendo de la acción y corriendo más cosas.
Sí, hay una realidad que si uno piensa desde el punto de vista familiar, no tiene solución, o que esta ley ha generado, lo cual no quiere decir que no se tenga que establecer esta solución que dio la ley, pero lo que sociológicamente esta ley puede provocar es que aunque yo tenga el derecho hasta los 21 años, por una cuestión afectiva, no ejerza ese derecho. Claro, entonces eso habría que ver cómo se soluciona, porque es cierto, el hijo ya por derecho propio tiene que demandar al padre. Entonces, procesalmente es muy distinto al caso hasta la mayoría de edad. Y eso ya ha surgido. Esa pregunta que usted dice ha surgido en la práctica, donde mucho se ha visto donde los hijos ya desisten de la acción por esta situación afectiva. Entonces, el problema de esto es que ahí pierde un derecho. Es decir, ahí habría que ver cómo se subsana esa situación para equilibrar ese factor, digamos, que no ha sido tenido en cuenta por el legislador porque fue un aspecto, digamos, afectivo que no está contemplado, pero que ya ha surgido
de manera sobre
y ahí no tiene solución en el sentido de que pierde el derecho y en muchos casos prefieren perder el derecho Ahora, el problema de esto, usted dijo una cosa del abogado, ese es otro problema. Que sí, al principio se habían cometido muchos errores con respecto al patrocinio. Que es, como el mayor de edad, los 18, ya tiene que ratificar por derecho propio. Procesalmente corresponde que el juzgado, lo traiga al mayor de edad ya como parte. Porque se modifica la relación procesal a los 18 años claramente, por más que yo siga cobrando de hecho lo mismo que estoy cobrando, porque hasta los 18 años y antes hasta los 21 la relación procesal estaba dado entre el alimentante y el representante legal. Está claro que ahora a partir de los 18, a pesar de que yo sigo cobrando los alimentos hasta los 21, cambia la relación procesal porque está el alimentante y el hijo mayor de edad. Ya el representante, la madre en este caso, normalmente en los casos, desaparece. Entonces, lo que corresponde en el expediente, a partir de los 18 años, además de llamarlo a ratificar el convenio, y se va a seguir cumpliendo, etcétera, que asuma ya por derecho propio, y en consecuencia, que designe un abogado. ¿Cuál fue la primera situación práctica que se dio como respuesta a esta situación? El abogado de la madre asumía como abogado del hijo y asume en muchos casos. Ahí los abogados que asumen no saben los problemas que pueden tener. También es un aspecto sociológico y jurídico no advertido, porque el profesional lo hace de buena fe, obviamente. Si yo estoy representando a la madre en un juicio de alimentos, me dice, bueno, ahora hay que ratificar y mi hijo que tiene que pedir por derecho propio, yo me voy como abogado. Ahí hay un problema, digamos, que también respecto del hijo mayor de edad puede tener problemas jurídicos, porque digamos yo asumo como abogado del hijo mayor siendo abogado de la madre. o dejando de ser abogado de la madre, pasó a ser abogado del hijo que asume por derecho.
Por ejemplo, en un caso de que haya otro hijo mayor de edad, menor de edad,
sí.
Entonces la mamá con patrocinio en su lugar de representante
legal por el menor, sigue con ese abogado.
Con el mismo abogado.
Sí. Ahí el problema para el abogado que asume es, primero, la posibilidad de la ética profesional, porque hay un interés contradictorio, que es el siguiente, que puede tener problema profesional, por eso digo, no advertido en este caso, porque por la patria potestad, los padres, los dos, padre y madre, tienen la misma obligación alimentaria. En realidad, la obligación alimentaria derivada de la patria potestad dice los padres, no es que el padre y no la madre. Entonces, el padre y la madre están en una misma situación obligacional respecto del hijo. Entonces uno dice, bueno, pero resulta ser que en 100 cuotas alimentarias, cuando tiene padre y madre, el 99,99% la fijación de cuota alimentaria es al padre y no a la madre. ¿Cuál es la supuesta desigualdad en este caso? ¿O cómo se ha resuelto desde el punto de vista jurisprudencial esto del Código Civil Originario hasta hoy? Se dice que si bien padre y madre tienen la misma obligación legal, porque los dos tienen la misma obligación legal, o sea, tendría que ser 50 y 50 en realidad, la jurisprudencia ha distinguido históricamente la obligación de la contribución como paralelamente a esto la tenencia. Paralelamente a esto siempre estuvo en cabeza de la madre como preferencia, aún en 206. Lo que la jurisprudencia dice es que el padre y la madre son coobligados, digamos, tienen la misma obligación, por lo tanto yo podría mandar 50 y 50 en un concepto de igualdad, padre y madre. Pero ¿qué es lo que dice la jurisprudencia cuando está sujeto a la patria potestad? Que el equilibrio está dado con la tenencia. Entonces, la madre colabora con la tenencia, que sería el aspecto no patrimonial, que se haría caer en cabeza del padre. Entonces, por la patria potestad, estaría dado esa igualdad porque el padre, clásicamente, paga la cuota alimentaria, pero la madre tiene consigo al hijo. ¿Está? Entonces ahí está dado ese equilibrio o esa igualdad. Muy bien. Cuando cesa la patria potestad, a los 18 años ahora, continúa la obligación alimentaria, pero cesa la patria potestad, ya no hay más tenencia y régimen de visita. Entonces el cónyuge dejó de colaborar y pasa a ser un coobligado. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo, si asumo como abogado del hijo, siendo de la madre, mi responsabilidad profesional puede estar, y por eso digo, menos mal que los 18 años no se dan cuenta, porque ahí al cambiar la relación obligacional, lo que corresponde es que el abogado demande al padre y a la madre, porque cambia además la cuota alimentaria, el obligado. Porque antes el padre estaba pagando hasta 100, pero la madre, el equilibrio estaba dado por la tenencia. En cambio ahora cesa la patria potestad y en consecuencia la tenencia. Entonces yo tengo un nuevo obligado. Correspondería que yo como abogado demande también a la madre para que pague el 50%. El problema de esto es que si yo asumo como abogado del hijo, entonces no la voy a demandar a la madre, porque si la demanda a la madre me dice, pero yo te puse a vos, no la demanda a mí. Entonces el problema es que el hijo mayor de edad, que en su buena fe con la madre pusieron de abogado a la madre para continuar el proceso, el hijo a los 20 años va a un abogado que se peleó con su abogado de la madre, va a otro abogado y le dice, ah no, dice, doctor, ¿qué a ver? Le dice el abogado, acá le vamos a hacer un juicio al profesional porque él no lo demandó a su madre, que además la estaba representando a ella. Fíjense el problema que puede tener un abogado. Y es un problema legal que si se presenta, está muerto. No es que acá él pueda alegar la buena fe o la confianza o la situación. Porque...
No, pero eso tiene los actos propios, porque siempre, si bajamos de los 21 a los 18 a la mayoría de edad, pero vamos a desconfiar que el chico no entiende, y por eso se dejó llevar por la madre, entonces volvamos a subir a los 21. No sé si entiende lo que quiere decir.
No, pero el problema es, estamos hablando acá del profesional.
Uh-huh. Pero
yo no puedo asumir...
que no existe el conflicto.
No existe ahí, pero puede existir después, y ahí está el problema.
Bueno, pues, no lo veo.
Es claro que no lo veo porque todavía reciente la ley. Pero digamos, yo abogado, quiero tener la previsibilidad. Entonces, en este caso, ¿cuál fue el debate de la 17.7.11 hasta hoy? El debate en el divorcio por presentación conjunta respecto al patrocinio, que tiene que tener dos abogados. ¿Por qué? Porque aunque fuera un juicio, digamos, en presentación conjunta, yo tengo que dar la información para saber qué derecho pierde y qué derecho gana por la presentación conjunta y no ir a un controvertido. O sea, ese debate del patrocinio legal y la ética, incluso los colegios de abogados en la década del 70 tuvieron muchas declaraciones sobre la ética profesional respecto de patrocinar, porque hay muchos fueros que permitían patrocinar un solo, por un tema de costo, a uno solo a los dos fondos. Ahí sí hubo un debate respecto de la ética profesional de representar a las dos partes que pueden tener intereses contrarios. Porque la realidad es que si a mí el marido me dice, bueno, vamos a patrocinar con mi mujer también porque mi mujer está de acuerdo, el problema es que a mí me contrata el marido. El tema es si yo le doy información a la mujer. No es ético, porque si a mí el que me va a pagar es el marido, me dice, mira, vamos a hacer un divorcio, pero si la confesión conjunta no tenemos ninguno de los dos, no tenemos ningún problema. Pero resulta que yo, abogado, le digo a la mujer, mire, usted le puede pedir alimentos a él en un convenio. Cuando le planteé la mujer o le planteé yo, el marido me va a decir, pero ¿cómo? ¿Quién te puso abogado? Yo. ¿Cómo le va a estar dando asesoramiento a ella respecto a una situación de un derecho que tiene contra mí? Es una cosa éticamente imposible de justificar, porque yo estoy siendo contratado por una de las partes y en realidad lo lógico es que yo cierta información o ciertos derechos a la contraparte no le daría simplemente por una cuestión económica, que la que me contrata o me paga es el otro. Desde ese punto de vista creo que ha prevalecido el criterio de la ética profesional de que cada uno tiene que tener un abogado. Con respecto a esta situación de alimentos no se ha planteado todavía. Pero creo que tiene la misma aplicación o el mismo problema, porque ni hablar si la madre tiene capacidad económica, peor el abogado. Porque el abogado quedaría cubierto si la madre es una ama de casa. Ahí está. Entonces, bueno, éticamente yo representé a uno y otro, pero en realidad la madre no la podíamos demandar porque hace 50 años era ama de casa. Pero el problema es cuando yo asumo la representación, el patrocinio, perdón, del hijo, mayor de edad, y resulta que la madre es profesional. Ahí el hijo mayor de edad me puede plantear acciones de responsabilidad y no puedo decir nada, ¿eh? Por eso digo, y eso creo que no está advertido todavía en la práctica. Creo que el profesional lo hace de buena fe, en el sentido que asume la situación, no imaginándose estas situaciones, estos conflictos que se puedan dar con el hijo, con planteos posteriores, pero queda abierto a esta situación, porque acá hay un coobligado, pasa a ser coobligado, entonces corresponde que demande al padre y a la madre, y que se demuestre, si tienen medio económico, correspondería 50-50, porque puede ser que los dos sean profesionales, y ahí es distinto, porque ahí tendrá que fijarse una nueva cuota alimentaria, 50-50. Es más, el abogado o los abogados de la alimentante tampoco ha percibido todavía, porque ¿cuántos juicios hay en esto que voy a decir? Por esta relación que decía de que a los 18 años cesa la patria potestad y ya no hay más colaboración y hay obligación. Yo, abogado del alimentante, padre, por ejemplo, llegado a los 18 años, ahí yo, abogado del alimentante, le planteo al padre que demanda a la madre para ser un coobligado 50-50, es decir, para que se le reduzca la cuota, si tiene medio, ¿no es cierto? y eso todavía no hay planteo. Pero no hay planteo no porque no exista ese derecho, sino porque todavía no está percibido. Es decir, creo que en este sentido el abogado, los abogados y el alimentante no han percibido la posibilidad de demandar al otro como coobligado. Pero eso se va a dar también con el tiempo porque corresponde. Entonces, en la medida en que tenga capacidad económica, entre los 18 y 21 años puede establecerse o debe establecerse una cuota alimentaria siguiendo el fundamento de la jurisprudencia, ¿eh? 50 al padre y 50 a la madre. Pero bueno, para eso hay que pedirlo, ya sea de una u otra de las partes. Por eso, fíjense que todas estas aristas o todas estas particularidades, que son claramente derechos que están reconocidos, todavía no están ejercidos por estas particularidades que decíamos del tiempo y de la circunstancia práctica, pero que seguramente se va a plantear porque son situaciones, digamos, son situaciones que jurídicamente corresponde y el legislador no ha imaginado todo esto, no se ha planteado esta situación o este abanico de situaciones que se puedan dar, pero que están dadas hoy jurídicamente como solución, digamos.
Una pregunta, sí. En los procesos ya, digamos, posteriores que se han iniciado después de la ley,
sí.
Supongamos que con patrocinio letrado diferenciado,
sí.
¿Podemos hacer uso del consorcio facultativo? Porque en los casos, sí, en que una madre en ejercicio de la patria potestad, sí, reclame, sí, por un menor, reclame para sí misma y reclame, y el hijo mayor de edad con patrocinio letrado, los tres en una misma.
Sí, sí, se puede dar esa situación.
Sí, sí,
de consorcio, sí. Un criterio que ha surgido en la jurisprudencia y que está debatido, que sí se ha presentado, es respecto a la ejecución alimentaria por cuotas de vengada y no percibida. Y ahí hay una discusión en la aplicación de esta ley nueva en la jurisprudencia, porque cumplidos los 18 años, hay un sector jurisprudencial que dice que las cuotas de vengada y no percibida las tiene que pedir ya por derecho propio el mayor de edad. ¿Eh? O sea, mi padre no pagó el último año y medio, que ya se devengó, teniendo yo 16 años y medio hasta los 18. Ahí yo estaba bajo la representación de mi madre. Hay una jurisprudencia que dice que cuando yo llego a los 18 años, para reclamar eso, ya no puede reclamar mi madre en ejercicio de la representación, aunque las cuotas han sido devengadas con anterioridad, sino que yo tengo que ir por derecho propio. Eso dice una jurisprudencia. Lo tiene que pedir el hijo mayor de edad. En cambio, otra jurisprudencia en capital dice que la madre ahí, por cuotas de vengada y no percibida, estamos hablando hasta los 18 años, puede ir porque en realidad ella pagó la cuota alimentaria, de hecho. Entonces ella iría para la restitución de fondos. En realidad, es decir, lo que es. Espere, porque el fundamento importante de esta postura, porque dice, porque en realidad los alimentos que yo estaría cobrando sería de otro. Entonces, la primer postura, el fundamento es este: dice, yo no puedo cobrar un monto alimentario de alguien que le pertenece a otro. Pero esta segunda postura, lo que razonablemente dice que ese monto que yo cobro, que es de otro, en realidad yo lo estaría recuperando por lo que yo he pagado, porque si de hecho él no cumplió, pagué yo. Entonces yo iría como un derecho de crédito. En la relación obligacional, digamos, yo iría como un derecho de crédito, la madre, para recuperar eso que ya pagó. Pero bueno, eso está discutido y existen estas dos posturas. Digamos, que acá en este caso también se da muchas veces porque por demanda de cuota, por ejecución de cuota alimentaria ya devengada, con anterioridad llegar a la mayoría de edad. Y ahí tampoco el legislador dio una solución expresa en ese sentido. Por lo tanto, hay que ver cuál es el criterio que prevalece en la jurisdicción o en el juzgado que uno presenta esta cuestión. Digamos, creo que las dos posturas tienen argumento razonable en el sentido de que sería. Porque conforme a esta situación puede darse todavía una tercera posición, no planteada, pero jurídicamente posible, si se sostiene en la primera postura. Porque la primera postura dice el hijo, como son los alimentos de él, el hijo ya a partir de los 18 años es el que tiene que demandar la ejecución de cuota. Entonces, vamos a suponer por esa primera postura que yo obligo al hijo mayor a ejercer por derecho propio. Entonces el hijo mayor cobra 25.000 pesos, porque es de él. Ahí, si yo sostengo esa primera postura, puede haber otra postura que diga, la madre lo puede demandar al hijo por derecho de crédito para recuperar esos fondos, alegando y probando que ella lo mantuvo y en realidad por esa cuota alimentaria. Podría darse jurídicamente, digamos, si bien no hay un caso en ese sentido, podría darse porque la madre podría ir con el nuevo fundamento, la segunda postura, de que ella estaría pidiendo, digamos, una restitución de fondo que ya ha gastado, podría demandarlo al hijo si cobró esa cuota alimentaria. Obviamente esto estamos hablando de la ejecución de cuota alimentaria devengada y no percibida antes de los 18, porque si es después de los 18 no hay ninguna discusión que tiene que ser por derecho propio. Ahí ya no hay ninguna posibilidad en el régimen actual que la madre, aunque de hecho siga cobrando ella, ya no tiene legitimación para demandar al alimentante que pague esa cuota. Ahí ya no podría estar legitimada en razón de esas circunstancias. Pero bueno, esa es una postura o una discusión que se da en razón de esa situación que ya se ha planteado en la jurisprudencia y que se debate sobre esas dos posiciones o esas dos posturas. ¿Alguna pregunta? No sé si seguimos o cortamos.
¿Cómo quedó hoy después de los 21 años y el ciclo de estudiantes?
¿Cómo?
¿Cómo quedó?
No.
Después de los 21.
Sí, en base a esa pregunta, quedó algo pendiente que tiene razón de esta pregunta, que es, yo había dicho que todos los casos que se dieron fue antes cuando era 21 años. Es decir, que la jurisprudencia hizo viable la demanda de alimentos en esta circunstancia de estar estudiando, etcétera, etcétera, hasta los 24 o 25 años. Algunos le ponían fecha, otros decían mientras estudie. Eso se planteó a partir de los 21 años. Esa misma jurisprudencia, la doctrina surgida de esa jurisprudencia, sería mucho más aplicable ahora. Es decir, que las demandas pueden ser mucho mayores, porque ahora yo estoy a partir de los 18 ya habilitado. ¿Se entiende? Antes el universo era menor, porque el juicio era a partir de los 21. Entonces ya era hipotéticamente entre 21 y 25. Ahora se amplía esa posibilidad, porque ahora es a partir de los 18. Entonces es más probable que ahora aumenten los casos judiciales. Si yo aplicara el mismo fundamento de esos fallos que se dieron con anterioridad, tendría que prosperar, porque el fundamento está dado en el sistema educativo. Ahora, no quiere decir que inexorablemente sea así, pero esa doctrina sería plenamente aplicable y se extendería en realidad los reclamos, porque ahora sería a partir de los 18 años con esa misma lógica. Y siempre dentro del sistema educativo, por lo menos los casos, digo, que donde se ha planteado en esta situación.
A los 21 tendría que arrancar, por lo menos.
Claro, eso está vinculado con otro aspecto, que es este término, que no puede pasar inadvertido, porque cambia todo ese eje, incluso el sentido de justicia del artículo. Cuando dice acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselo por sí mismo. Acá el error fundamental fue poner esto y no poner lo que en el parentesco existe, que es la falta de posibilidad para procurárselo por sí mismo, que es muy distinto. ¿Por qué digo esto en el sentido de justicia muy importante? Porque aplicado esto jurídicamente, la ley dice que el reclamo entre 18 y 21 prosperará siempre que yo no tenga recursos propios para satisfacer mi necesidad, pero no dice mi capacidad laboral. Entonces, llegado a los 18 años, mi padre me dice, bueno, ¿y vos qué vas a hacer? Ya sos mayor de edad. Le digo, nada. ¿No va a estudiar? No. Bueno, ¿va a trabajar? No, no. Yo hasta los 21, alimentame vos. O sea, yo soy mayor de edad, soy sano, soy capaz, todo. Eso también va a traer conflictos sociológicos, porque el padre de la madre uno lo va a matar. Obviamente. Trasládense usted que un hijo asesorado, a los 18 años, un vago, le dice, no, no voy a estudiar, no voy a trabajar, está parado por la ley, y además voy a seguir viviendo acá. Y ahora vamos a ver esto de seguir viviendo ahí, mejor que siga viviendo ahí. Porque si está más asesorado, peor para el padre. Peor para el padre. Pero digo, en este caso, es injusto porque la ley me da el derecho a mí, si yo no tengo medios propios, no me obliga a trabajar. Lo que puede pasar es que si yo voy a trabajar y tengo recursos propios, se hace la obligación. Pero mi padre no me puede obligar a ir a trabajar. Ojo. Por eso algunos en doctrina pretendieron forzar la norma y dicen, no, donde dice acrediten que cuentan con recursos suficientes para proveerse los conocimientos, se les pide los recursos para trabajar. Es un invento. Es justo, digamos, pero es decir lo que la ley no dice. Por eso el parentesco es más lógico, porque claro, por el parentesco yo puedo pedir a un pariente, no si no tengo recursos, sino si no puedo trabajar. Porque yo, para pedir alimento a un pariente, no le puedo decir, bueno, no tengo medio. Y dice, bueno, vaya a trabajar. Incluso la jurisprudencia en alimentos de parientes, fíjense, es mucho más rigurosa por el caso que se ha demostrado. Que la persona puede trabajar, va a buscar trabajo y no consigue. Problemas sociológicos, se pueda. Y sin embargo, acreditadas sus circunstancias, aunque yo acredite que no puedo conseguir trabajo, la jurisprudencia dice que no prospera la obligación. Porque la obligación alimentaria del pariente prospera si hay incapacidad. Por lo tanto, yo ahí me puedo, digamos, morir de hambre y es legal. Como pariente no lo puedo pedir, por más que el otro tenga medios, si yo no tengo ningún impedimento o ninguna incapacidad, aunque no consiga trabajo. Por ello, aplicando esa lógica, hubiera sido más razonable, porque si yo llego a los 18 años, soy mayor de edad, y la ley me da todos los derechos y deberes de un mayor de edad, lo primero que me tiene que decir es, bueno, salí a trabajar. Lo lógico. Porque aunque yo tengo la plena capacidad, tiene que darse esta primera situación lógica en este razonamiento. Sin embargo, acá conserva un criterio de menor de edad. Es decir, como que los padres estarían obligados a mantener al hijo. Mantenerlo en el mal sentido de la palabra, o sea, en el sentido de que mantenerlo porque no quieren hacer nada. Hasta los 21 años. A los 21 años sí, yo puedo, porque mi hijo me puede demandar por alimentos, por el parentesco, a partir de los 21 años, pero ahí tiene que demostrar la incapacidad laboral. Por eso si él es vago, no hay posibilidad que yo le pase alimento. Pues digo, esa obligación es importante, ese párrafo, porque me cambia todo ese sentido de lógica o de justicia. Acá viene otra vez lo que decíamos, la percepción de la realidad que favorece a que no trabaje. Sí, es decir, porque una cosa es que estudie, pero el problema es que no quiere estudiar, no quiere trabajar. Hay que mantenerlo, sí, siendo ya mayor de edad. Me parece que eso es injusto. Por el párrafo que se puso, porque si se ponía el párrafo que no puede procurárselo por sí mismo, ahí sí es razonable, obviamente. Pero digamos, acá es como que se da esta posibilidad y esta situación. Pero puede ser mucho más grave, decía, porque digo, yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, vivo en la casa de mis padres, sigo viviendo en la casa de mis padres. Entonces acá le digo a mis padres, fíjense, vamos a trasladar los casos prácticos, los problemas jurídicos que va a traer. Yo cumplí 18 años, ya terminé el colegio, la secundaria, no quiero estudiar más. No quiero trabajar porque mi padre, hasta los 21 años, me mantiene. Entonces llega el fin de semana y le digo, papá, dame 100 pesos. Voy a salir. Y dice, ah, no. Vamos al diálogo lógico. ¿Qué le voy a decir el padre? Le va a decir, anda a trabajar. Entonces dice, bueno, voy a ir a un abogado. Legalmente estamos hablando. Se va a un abogado y después hace un juicio de alimento. Está viviendo en la casa. Entonces el padre va al abogado y le dice, pero mire, este es un vago. No quiere trabajar, no quiere estudiar, me pide 100 pesos. Y dice el abogado, igual, tiene derecho a demandarlo por alimento. Me demanda por una cuota alimentaria. Fíjense el conflicto que puede traer la pareja. Y tiene derecho. Ahora vayan ustedes a explicarle a un padre. A lo mejor lo mata al hijo y al abogado. Porque suena hasta irrazonable. O sea, yo abogado del padre, viene el padre y me consulta eso, le tengo que decir esto. Y me dice, pero esto es una locura. Y sí, una locura. Y trato que entienda. Y aunque si no entiende, no. Porque es difícil de entender, pero eso es así. Entonces el hijo lo puede demandar por alimento. Y en la cual el hijo, ahí es mucho mejor porque ya no le va a tener que pedir los 100 pesos. Lo va a disponer por sí mismo, por mes. Entonces dice, bueno, ahora yo voy a ver quién qué gasto. Y ese derecho lo tiene. Ahora, por eso digo, acá el problema, vuelvo otra vez a decir, el problema es que menos mal que los 18 años todavía no se dieron cuenta de esto. Por eso digo, traslademos esto a la realidad, el problema que puede traer familiar. Porque, ¿quién le hace entender al padre y a la madre que este vago le puede hacer un juicio por vago? Asuman ustedes un caso hipotético donde se ponga en ese lugar. Ahí digan, la ley está mal. Y más aún uno va a sentir una injusticia cuando ve que el hijo usufructúa ese derecho. Por encima, el hijo se va a reír de los padres. Claro, como una cuestión, digamos, por eso digo, todo esto en realidad no estuvo pensado por el legislador, por eso digo, todos estos son consecuencias o efectos que el legislador no lo previó, pero que en la realidad práctica se va a producir y se va a provocar porque todo este derecho lo tiene. Por eso digo, más allá de del aspecto, digamos, anecdótico del sueño, la persona de 18 años se va hoy al abogado y le dice, mire, mi padre todos los fines de semana da vuelta para darme 100 pesos, yo quiero hacer un juicio de alimento. Y le hace un juicio de alimento donde le fijará de acuerdo a la capacidad económica del alimentante. Otro gran error de esta ley, porque sin darse cuenta, también vuelvo a repetir, el legislador estableció la obligación de los padres de prestar alimentos a los hijos con el alcance establecido en el 267. Es decir, está claro que la cuota alimentaria se va a determinar conforme a los parámetros de la patria potestad y no del parentesco. Ojo, porque por el parentesco el alimentante tiene que dar lo necesario y suficiente para la subsistencia. O sea, son los alimentos mínimos de toda necesidad. Y en base a eso la cuota se establecerá. Por la patria potestad, en la patria potestad, los alimentos que los padres deben a sus hijos es de acuerdo a la capacidad económica del alimentante. Vuelvo otra vez al caso práctico, y está claro que es por la patria potestad. Entonces yo a los 18, 19 años, le digo a mi papá, papá, necesito un pantalón. Y mi padre dice, bueno, no trabajar, no estudiar, te compro un pantalón que vale 100 pesos. No, no quiero, no es caro. Si mi padre tiene una capacidad económica, no le puedo exigir el más caro. Lo mismo en estas circunstancias, digo, dame 100 pesos. En otro nivel social, digo, dame 300 para salir. Y mi padre me dice, no, si no trabajas, estudias, con 50 te alcanza. Digo, no, no, yo quiero 300. Le hace un juicio de alimentos y le sacan 300. Porque la capacidad económica, yo estoy viviendo en un country. Digo, mi padre tiene 3 autos. Me tienen que alimentar conforme a su condición y fortuna. No hay posibilidad de que el padre diga, bueno, usted da lo necesario para la subsistencia. Por eso digo, eso es otro error no percibido por el legislador, porque está claro que la obligación alimentaria, en el caso del juicio de alimentos, se va a determinar por la capacidad económica del alimentado, y no por la necesidad o sin perjuicio de la necesidad del alimentado. Entonces, esto también cambia los rubros. Porque yo a los 19 años, y más si aplico la jurisprudencia del 207 entre cónyuges, inocente y culpable, que desvirtúa la obligación a desalimentaria, por esta situación yo a los 19 años puedo decir, bueno, yo ahora llega el verano, me quedo en la Junta del Este. ¿Cómo de la Junta del Este? Me dice,
no trabajás ni estudias ni nada. No, tenés la cuenta de ley. Durante 10 años fui más cuenta de ley. ¿No es cierto? Ese caso judicializado me tiene que pagar cuenta de ley. Porque la capacidad económica del alimentante es cuenta de ley. Es la misma jurisprudencia que entre el inocente y el culpable en el matrimonio, por el 107. Entonces hay rubro, ojo, por eso digo, no es solamente la plata que yo necesito para el fin de semana, es los rubros. Entonces digo, yo tengo 19 años, tengo que apuntarle. Imagínate que voy a sacar todo enero. Imagínate que voy a sacar todo enero. El problema es que si la persona de 19 años está asesorada, por eso digo, lo más probable es que pague lo más. Pero él es con forma de derecho. Además, la persona si está asesorada se lo va a decir como diciendo, entra en razón. Claro, y este derecho está reconocido por la ley. Por eso esa capacidad económica se determina y no queda duda que es por la patria potestad, por el 1267 que dice, de acuerdo a la capacidad económica del alimentante. Ahí en ese caso, en el contexto de esta obligación, hubiera sido más razonable que sea los alimentos del parentesco, por lo menos de toda necesidad, diciendo, bueno, no querés trabajar, no querés estudiar, te voy a pagar para que subsista. Pero bueno, estas situaciones, digamos, lamentablemente no fue prevista por el legislador, porque creyó que era todo igual hasta los 21, sin tener en cuenta todas estas situaciones o esta problemática que se daba o que se da en razón de esta situación o de estas circunstancias. Sí. Sí, lo que pasa es que ahí va a ser difícil por el tema de que va a ser contrario a la norma. Es más justo, pero el problema es que me va a tener que habilitar un razonamiento fuera de... En el razonamiento que estamos haciendo acá, de decir, es más justo, pero si la norma dice conforme al alcance del 267, ¿cómo hago yo para zafar, digamos, de este quantum de la cuota alimentaria? El otro problema que surge de esta norma, ahí sí contradictoria, es la carga de la prueba. Porque dice, la obligación de los padres de prestar alimento a sus hijos cuando alcance establecido en el 267 se extiende hasta la edad de 21 años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten en cuenta con recursos. La pregunta es, bueno, ¿quién tiene que acreditar? ¿El hijo mayor o el padre? De procesalmente, ¿quién tiene la carga de la prueba? Según la norma me habilita a los dos. O sea, yo como abogado del padre y como abogado del hijo mayor tengo fundamento en los dos casos. Acá es importante porque a veces la carga procesal es importante para determinar si tiene capacidad económica o no. Entonces está discutido porque algunos dicen el padre, otro el hijo, y en realidad la norma le da a los dos.
O sea, que ahí podría aplicar el principio general que quien lo alegue que debe probar.
Claro, tendría que ser por esa situación, porque acá digo, incoherentemente estableció esta. Claro, el tema es la carga de la prueba, que quién pesa en esa circunstancia. La otra cuestión, que procesalmente también en algunas hipótesis se ha planteado y se puede plantear mucho en el futuro, es, y teniendo en cuenta esta situación, está claro que esta obligación es una obligación distinta a la anterior, pues es una obligación que no es ni de la patria potestad ni del parentesco, sino que es una obligación nueva que es del mayor de edad, que se aplica las normas en general de la patria potestad, pero no todas, porque por ejemplo en la rendición de cuentas se aplica las normas de la rendición de cuentas del mandato en este caso. Por eso digo, no es que exactamente igual. Tiene más cercanía con la patria potestad, porque el monto de la cuota y el quantum está remitido a la patria potestad, pero no es exactamente igual a la patria potestad. Si está claro que ahora tenemos un alimento, así como teníamos alimentos derivados de entre cónyuges respecto de
el parentesco respecto de la patria potestad. Ahora hay alimento de los hijos mayores entre 18 y 21 años con estas características propias y estos efectos propios. Digamos, eso está claro que es una obligación distinta. Entonces acá surge la pregunta de si yo, alimentante, cumple mi hijo mayor la mayoría de edad, los 18 años. La pregunta es si yo tengo que seguir cumpliendo con la obligación o necesito un juicio nuevo. Porque si yo voy a la carga de la prueba, digo, si el que tiene que probar uno u otro, yo como alimentante puedo decir, no, ahora que me haga el juicio, a ver si faltan los medios o no. Porque yo estaba pagando por la patria potestad. Y por la patria potestad no hay remisión a los recursos. O sea, yo debo alimento aunque el otro tenga recursos, que es otra diferencia con esto. Porque por la patria potestad, aunque mi hijo tenga un patrimonio propio, vamos a suponer que haya recibido una herencia, legado o donación, no cesa mi obligación alimentaria. Acá sí. Si a los 18 años esa persona recibió, por ejemplo, una herencia que tiene un patrimonio de 3 millones de pesos, cesa la obligación alimentaria. Es una diferencia clara con, entre otras cosas, con patria potestad. Entonces yo, alimentante, llego a los 18 años, con este razonamiento me habilitaría para decir, dejo de pagar. Sí, con las dos cosas. Legalmente podría, no sería arbitrario o alocado, porque en realidad esta es una obligación distinta. Entonces yo digo, bueno, le falta medio que me haga el juicio. Por razones de economía procesal, es claro que la jurisprudencia va a decir que continúe la obligación, por economía procesal. Pero en realidad no incurriría, yo creo que no incurriría en ningún incumplimiento por dejar de cumplir, porque me habilita esta posibilidad. O sea, me da la posibilidad de discutir en todo caso.
En realidad,
que es lo que el legislador tuvo que haber dicho que debe continuar la.
En realidad no deja de cumplir.
Exactamente. Él dice, yo dejé de cumplir. Bueno, ahora que me demuestre y no tiene medio, para entonces yo voy a empezar a pagar. Por eso digo, entonces el abogado, el alimentante, le puede decir, deje de pagar. Estaría amparado por esta discusión, creo, por una cuestión, vuelvo a repetir, de lógica y por economía procesal, cuando se plantee esa cuestión, va a prevalecer el criterio que debe seguir cumpliendo para evitar otro juicio y en todo caso que cese si se prueba que no tiene medio. Pero es una interpretación. No es la que surge inexorablemente por la ley. Entonces el incumplimiento por parte de del alimentante puede no llevar a consecuencias legales en el sentido del incumplimiento. ¿Qué pregunta sobre estas cuestiones?
Han quedado dudas con respecto a esto último. Sí. Es decir, cuando la mayoría era a los 21, sabíamos que a los 21 de pleno derecho se estaba la obligación.
Sí.
Ahora a los 18, no podemos decir que de pleno derecho cesa porque sabemos que hay una continuación, salvo que se demuestre que puede tener o no bien, fondos propios.
Sí.
Para mí no cesaría, para mí tendría que seguir,
sí,
pagando.
Sí, lo razonable es que no cese, pero no surge expresamente. Ese es el problema, por eso digo.
Para mí.
O sea, el problema es usted. Si la persona dejó de cumplir, en un planteo eventual, ¿qué reproche usted como jueza le puede dar a él?
Al alimentante. Que no alegó ni probó la capacidad económica del mayor de edad.
No, pero dice, pero yo, esta otra obligación, de acá, dice el hijo tiene que pagar.
El hijo le interesa que le siga pagando y la demora.
Lo que quiero decir es que la ley me da posibilidad de discutir esto. Entonces, no es fácil de decir, no, usted incumplió. Es decir, eso creo que en muchos casos, entre comillas, de viveza, se va a dar en muchas situaciones procesales porque dice, bueno, vamos a discutir. Que es lo que el legislador tuvo que haber evitado, diciendo o previendo esa situación.
¿Y la madre qué aporta a partir de los 18 años?
¿Cómo?
¿Y la madre qué aporta? Porque el padre está pagando el alimento.
Sí. Por eso, hasta ahí nada.
El padre puede pedir la adecuación,
sí,
la madre
el 50 y 50. Legalmente el padre tiene derecho a pedir 50 y 50. Porque
cuando son convivientes, la madre aporta en especie, la casa.
Claro, en especie.
La ropa le da la comida.
Pero fíjense que se puede dar esta situación para que se vea legalmente en qué cambia y cómo el cambio es sustancial a partir de los 18 años, porque la madre puede alegar en el juicio, si el hijo le demanda a la madre y al padre ahora para 50 y 50, vamos a suponer que el hijo sigue viviendo con la madre. Entonces le dice la madre, no, le estoy dando casa, acá está viviendo. Sin embargo, eso yo legalmente no lo podría tomar como cómputo, porque ya no hay obligación de la madre. Y acá hay una diferencia con los 18 años. Claro, ojo, acá hay una diferencia para que se vea la diferencia entre alimento y patria potestad. Porque uno confunde alimento con patria potestad. Yo a los 18 años, esto a favor de los padres, a los 18 años yo a mi hijo lo puedo echar de mi casa. Esa es la diferencia. Claro, porque yo antes, hasta los 21, tenía la patria potestad y yo tengo la responsabilidad de la persona y lo viene. Además de un juicio alimentario, yo estoy a cargo de la persona. A los 18 años hoy, cesa la patria potestad, entonces yo lo puedo echar a mi hijo. Lo que puede hacer mi hijo va a ser un juicio de alimento. Pero el juicio de alimento, yo no estoy obligado a tenerlo conmigo. Es una gran diferencia. Es decir, yo antes lo tenía que tener en mi casa, además de los alimentos, hasta los 21 años, porque estaba a cargo de él. Hoy es hasta los 18 a cargo por la patria potestad. Por eso, que él tenga un juicio de alimento como derecho, no significa que yo lo tengo que seguir manteniendo en mi casa. Porque yo le puedo decir, no, entonces andate. Ahora, el problema de eso es que puede resultar más costoso. Y ahí viene el segundo problema, que por eso lo digo este bajito, porque no, acá no hay ninguno que tenga 18 a 21 años. Porque el problema más grave que se va a plantear en ese caso de los conflictos familiares es no provocado por el padre o por los padres, o supone el padre y madre, están viviendo con el padre y la madre, cumplió los 18 años. Y ahora viene un agregado que es mucho más grave. Porque mi padre me dice a los 18 años, ¿qué va a estudiar? Nada, no me gusta nada. ¿Dónde va a trabajar? No, no voy a trabajar. Entonces, sin que mi padre, vamos a suponer buenamente, mi padre me dice, bueno, a los 21 años voy a tener una habitación acá y vivir acá, mira el buen padre. Y ya no, yo creo que voy a alquilar un departamento. Porque si yo cumplí 18 años, soy mayor, me voy a andar trayendo a mis amigos acá en casa. La sorpresa de esto es que le puede hacer un juicio de alimentos y se va de la casa. Se va, y dice, yo me quiero vivir solo. Quiero un departamento. Si los padres tienen capacidad económica, en la cuota alimentaria está obligado a pagarle el alquiler. Es decir, no pueden compensar diciendo que venga a vivir conmigo, porque es un mayor de edad. No hay patria potestad.
Vale, ahora que me vaya preocupada.
Por eso digo, ojo. Esto que digo es mucho más grave, porque asesorado a una persona y dice, bueno, ahora tengo 18 años. Es más, si me alimenta a mi padre hasta los 21 años, qué mejor que ir a un departamento de vivir solo y que me pague una cuota alimentaria. Negocio bárbaro. Digamos, en estas circunstancias, lo que quiero decir es que legalmente tiene toda la protección legal. Es injusto todo lo que usted quiera, pero volvemos a la misma situación. La persona que va al abogado a los 18 años y le dice, vamos a hacer este juicio, sí, hacemos este juicio. Es más, el abogado le dice, usted puede ir a vivir solo. Ah, puedo ir a vivir solo. Quiero ir a vivir solo. Porque si yo sigo viviendo con mi padre, mi madre me pregunta quién es ese que traigo, quién es esa, o hasta qué hora te queda. Entonces quiero vivir solo. Lo que quiero decir que esto que digo así en anécdota, llevado a la vida real, no es intrascendente, porque va a favorecer esto y va a provocar el conflicto familiar. Porque lógicamente una persona de 18 años, ¿qué mejor que vivir solo? Si los padres tienen fondos, bienes, se va a ir con el padre. Y el padre o los padres, en esta situación lo razonable es que crea que esto es injusto, porque es lógico, digamos, encima tener que darle alimento y tener, diciendo, acá tenemos 10 habitaciones, dice, no, pero esta casa yo no quiero vivir más. El problema es que legalmente yo no puedo obligarlo a vivir conmigo. Entonces por eso digo, eso abre nuevas situaciones conflictivas, porque ¿cómo yo le hago interpretarle a un padre si lo tengo que de cliente para hacerle entender esto? Primero voy a decir, bueno, me voy a preguntar a otro abogado. Porque sale y dice, este no para nada. Encima, este me quiere sacar plata a mí. Cuando averiguo con tres o cuatro abogados, voy a decir, bueno, esta es la ley. Por eso digo, se da todo este contexto donde creo que esta problemática familiar va a estar provocada más por la ley. O sea, es un contrasentido, ¿no? Porque no recuerdo otra ley u otra norma que aplicada pueda generar la ley un conflicto familiar. Más allá del conflicto familiar previo que pueda haber, pues yo puedo estar peleado con mi padre a los 15 años y me quiere de mi casa. Bueno, ahí la ley vendría a convalidar eso. Pero vamos a suponer en caso de normal convivencia, cuando el hijo se entere que tiene este derecho. Ahí puede provocar un conflicto. Porque yo voy a mi padre y le digo, pero mira papá, el artículo 265 me da la ley. Y a mí me dice, ¿qué me importa en ese artículo? Bueno, pero yo quiero esto. Y eso puede provocar ese conflicto, porque para el padre va a ser irrazonable. Y para el hijo va a ser un paraíso, digamos, el derecho que le da en este caso. Aún sin querer el hijo generar este conflicto. Porque puede suceder que el hijo quiera ir a vivir solo. Pero el conflicto lo va a generar por su petición, por el caso que tenga este derecho. Entonces, acá en esta situación, si mis padres tienen medio económico, están obligados a alquilarme un departamento. Vuelvo a repetir, conforme a su condición y fortuna. Entonces ahí viene otra vez, ¿qué departamento? Me dice un ambiente, no papá, y si yo siempre vivía acá, en un country, ¿cómo me va a tirar ahora un departamento de un ambiente? Yo voy a demostrar que voy a tener un ingreso de 50.000 pesos por mes. Además, insinúo en decirle que soy un mal padre. Me mata otra vez. Todo este diálogo jurídicamente es posible, porque tiene aval. Y en este contexto es que digo que la ley no previó, obviamente el legislador no tuvo en mira este conflicto, no imaginó todas estas situaciones coyunturales que se pueden generar a partir de este derecho que se da. Sí. Sí, alguien iba a preguntar algo. Sí.
No, pensamos también, digamos, la implicancia que tendría en el caso de este chico de 18 años, entre los 18 y los 21, además tenga una obligación como padre de un hijo.
Sí, ahí viene otra cuestión.
Porque,
agregado digamos, todavía es.
En un alimento a los
claro, para, vamos a ir a otra cuestión agregado a esto que se va a dar más rápidamente que lo anterior, provocado por esta situación externa, que es el mismo diálogo. No trabajo, no estudio, pero papá ahora me quiero vivir afuera, me quiero vivir en un departamento. ¿Por qué? Porque tengo una novia y va a venir a vivir conmigo en concubinato, porque ahora es difícil se casa. Ahí habría otra situación. Entonces yo me saqué un departamento para vivir con mi novia. Ahí el tema es que el padre, obviamente, la obligación es conmigo, pero hay rubros que va a tener que cubrir a la novia, porque el departamento no lo va a poder dividir por mitad. No es que le va a decir, bueno, el 50 para tu novia y yo te pago el 50. No, tiene que pagar. El problema va a generar esta situación, digamos, de que además, si se va a vivir en pareja, a vivir, estamos hablando con otra persona, hay muchos rubros que va a tener que pagar el padre de acuerdo a esta capacidad económica. Sumado a esto, en el ejemplo que usted decía, si tiene hijos. Es decir,
la parte de la novia.
Yo tengo un hijo, me voy a vivir con mi novia, me voy a vivir con mi pareja que tengo un hijo. Yo tengo 19 años, me tiene que alimentar a mí y a mi nieto, y al nieto, mi padre. Yo hasta los 21 años no estoy obligado a ir a trabajar. A los 21 yo cesará la cuota eventualmente, por lo menos para mí, hijo. Puede ser que con el nieto siga, porque si yo no consigo trabajo, no me pueden obligar a ir a buscar. Respecto al nieto, ahí le puedo ir con el nieto. Pero ya al hijo no le puedo pedir a él. Pero hasta los 21 años sí. ¿Cómo?
Respecto del nieto, digamos, ahí sí, el chico de 18 años debería demostrar que no tiene posibilidades.
Sí, sí. Sí, pero hasta los 21. Si tiene un hijo, tiene que alimentar a todos. Hasta los 21.
Respecto
efecto del bebé, digamos.
Por el nieto.
El efecto del bebé.
Por eso, hasta los 21. Hasta los 21, si el hijo, o sea, el padre del bebé, hasta los 21.
No está obligado.
No está obligado a ir a trabajar, aunque tenga un hijo.
Eso como padre. ¿Cómo? Como padre, eso es
como
hijo, pero como padre no tiene obligación. Algo que
sabe, pero sí, pero no va a ser difícil porque va a tener que buscar trabajo, ir a trabajar. Sí, bueno, pero el tema es mientras tanto, claro, pero mientras tanto lo demanda el abuelo. Ahí está el problema. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Se puede dar la posibilidad que esté el otro abuelo también obligado. Sí. No, te quería aclarar. Quería aclarar, con respecto a esto de ir a vivir como conviviente y no se case, porque en diputados, o sea, esta ley es un proyecto originario del Senado, en este caso del senador Giustiniani. O sea, esta ley es, digamos, textualmente el proyecto inicial del senador Giustiniani, presentado obviamente en el Senado. Aprobó el Senado tal cual era el proyecto de Giustiniani. Se va a diputados. Diputado hace reformas. La Cámara Revisora vuelve a la Cámara de Origen y el Senado insiste con el voto del texto original y sale como ley. Es decir, que la reforma que hizo el diputado no ha prosperado. Salió el texto como era el proyecto original. En el medio del tratamiento de este proyecto, había un párrafo en diputado que se quería agregar al 265, que era cesa, o sea, estamos en el caso de que la obligación alimentaria, si no tuviera recursos propios para satisfacerlo por sí mismo. Pero había una propuesta de un párrafo que dice cesa también la obligación alimentaria en el caso del matrimonio, si se casa. En el debate se sacó el diputado, ya en el recinto, porque se dijo, ese párrafo es innecesario, porque obviamente si se casa nace la obligación alimentaria por el 198, que creo que es lógico, ¿no es cierto? Es decir, no, la obligación alimentaria del padre respecto al hijo, sí. Voy al ejemplo, yo cumplo 18 años, no tengo medios, ¿no es cierto? Estamos en esta situación, hijo mayor de edad, me caso, esta obligación del 265 cesa, porque ya tengo cónyuge, que pasa a ser el primer obligado. O sea, y en este caso mi padre va a tener obligación si hay imposibilidad del cónyuge, pero en la jerarquía está claro que el primer obligado es el cónyuge cuando hay matrimonio. Y por eso se sacó ese párrafo y dice, no, se sobreentiende. Si yo me caso, ya me tiene que alimentar mi cónyuge. Yo no le puedo pedir directamente alimento a mi marido, o sea, a mi padre. O sea que cesaría, de acuerdo a ese razonamiento, que creo que es lógico. Por lo tanto, cesa también, aunque no tenga medios, si me casé. Porque ahí tendría un nuevo obligado en la jerarquía, que es mi cónyuge. Pero no en el caso del concubino. En el concubinato no nace obligación alimentaria, entonces no pierdo yo este derecho respecto de mi padre. Y entonces ahí puede darse el caso, digo esto, de que vaya a convivir con el concubino y entonces tenga que alimentarlo a